En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Hola a todas y todos, soy María José García y llega de nuevo lunes más Red Refugio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado esta semana? Que es 7 de junio ya, el verano lo tenemos llamando a la puerta, pero bueno, nosotros no faltamos a nuestra cita con este programa, con Red Refugio, que como sabéis, pues pretende y quiere mostraros la realidad de las personas refugiadas y también compartir con todos nuestros oyentes pues esa situación que las impulsa a intentar llegar a Europa por la frontera sur.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Y este programa es posible gracias a profesionales y también a voluntarios y voluntarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y también, por supuesto, la Onda Local de Andalucía. Y bueno, para el programa de hoy me acompaña Diego Acosta, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, como todas las semanas que estamos aquí.
Pues una semanita más y bueno, hoy vamos a hablar, porque a ver, hace una semana había un país que volvía a la actualidad en medios de comunicación y en redes sociales, y miles de vídeos con escenas violentas, disparos y mucho miedo pues aparecían en nuestros teléfonos, y bueno, hablo de Colombia. Hoy analizamos la situación que ha vivido este país haciéndonos una pregunta: ¿cuánto vale una vida?
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado.
No todo arranca el 28 de abril de 2021. Si bien es cierto, desde este día el país colombiano se sumerge en una serie de manifestaciones, en un paro nacional, como se le llamó, que desemboca en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Decenas de manifestantes muertos y centenares reportados como desaparecidos. Pero repetimos, no todo arranca el 28 de abril de 2021. En CEAR lo sabemos de primera mano.
Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Defensores de derechos humanos que han tenido que huir de Colombia y buscan refugio en nuestro país llevan tiempo alertando de la dramática situación que se vive en el país. Líderes sociales perseguidos, acosados y amenazados. Miles de personas que se han visto obligadas a huir por querer denunciar públicamente las políticas del gobierno de Iván Duque. Poco o nada queda del acuerdo de paz que se firmó en 2016, que más bien fracasó desde el momento en el que se formalizó. En todo este tiempo, Colombia ha pasado por momentos muy delicados. Violencia, protesta o incertidumbre definen desgraciadamente su historia. Sin embargo, ahora parece que el país recorre un nuevo y complicado camino en el que discurren diferentes problemáticas. Por un lado, la protesta social, por otro lado, la economía y por otro lado, la representación política. Y si juntamos a todas ellas, pues se genera una situación que durante el último mes hemos seguido atónitos a través de redes sociales y de medios de comunicación. Pero bueno, para entenderlo todo mucho mejor, vamos a ver qué sucedía exactamente a finales del mes de abril en el país para llegar a esta situación.
Hoy hablamos de Colombia, país que lleva más de un mes sumido en unas fuertes protestas que se han hecho famosas en todo el mundo a través de las redes sociales, dándonos impactantes imágenes de violencia por parte de las fuerzas de orden público. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Latinoamérica lleva un ciclo de protestas intermitentes con sus más y sus menos desde la crisis de las materias primas de 2011, y Colombia no es ajena a estas dinámicas. Prueba de ello es el conflicto con las FARC, que duró desde los años 60 al siglo XX hasta mediados de la década pasada. Pero al igual que ha sucedido en países tales como Estados Unidos o Chile, los efectos de la pandemia han exacerbado el malestar popular ante una situación socioeconómica ya de por sí difícil. El pistoletazo de salida de estas protestas ha sido la Ley de Solidaridad Sostenible, que tiene como objetivo sanear la deuda colombiana ante una situación post-pandemia que se presenta difícil. La polémica viene de que las subidas impositivas afectarán sobre todo a personas físicas y no a las empresas, unido a una subida del IVA de productos básicos de hasta el 19%, en un contexto en el que más de medio millón de negocios, la mayoría pequeñas y medianas empresas, han echado el cierre. Esta ley ha sido la gota que ha colmado el vaso para los colombianos, que han salido a la calle para expresar su rechazo. Aún así, el gobierno ha respondido con mano dura, habiendo al menos 54 muertos confirmados, aunque probablemente el número sea mayor.
Puedo no roncar por las mañanas.
Pues esta famosa reforma tributaria de la que nos ha hablado Diego es la que ha detonado una oleada de protestas en el país y, sin embargo, a pesar de que en los últimos años estas manifestaciones han sido continuas, bien es cierto que la dimensión de este descontento ha llegado a muchos y muchas colombianas, jóvenes, mayores, poblaciones minoritarias, municipios pequeños y medianos.
Así es, el pueblo colombiano pedía al Congreso que no aprobara y se desintegrara esta reforma tributaria y se centrara en el salario mínimo. Pero ¿qué pasa? Que después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan además una reforma para este cuerpo que incluya la desintegración del SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que son acusados por reprimir a los protestantes.
Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Porque, como dices, Diego, si algo ha llamado la atención y ha provocado que los medios de comunicación y parte del mundo hayan puesto el foco en Colombia ha sido la respuesta de las autoridades a estas protestas.
Pues sí, ya que aunque las cifras no son finales, las manifestaciones en Colombia dejan alrededor de 40 muertos y más de 1.000 detenciones arbitrarias.
En estos días hemos visto vídeos de terror y violencia en las calles, disparos, ataques, descontrol y gritos de miles de colombianos y colombianas. Y sin duda alguna la capital del país, Bogotá, ha sido uno de los centros más grandes de protestas y manifestaciones. Sin embargo, a todo ello se unen Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio.
Y bueno, María José, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la situación?
Pues bueno, debido a las presiones de las protestas, el jefe de Estado retiró esa reforma fiscal y más adelante el Congreso archivó el también controvertido proyecto de reforma de la salud, que eran pues dos de las peticiones que hacía el Comité Nacional de Paro. Pero claro, la situación vivida no ha dejado indiferente a nadie y de hecho el defensor del pueblo de Colombia, que es Carlos Camargo, el pasado martes 25 de mayo tuvo una audiencia virtual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se expuso la situación que se había vivido en el país y esa misma comisión el 14 de mayo había pedido permiso al Estado colombiano para visitar el país ante la posibilidad real de que se hayan cometido violaciones de derechos humanos durante todas estas protestas.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
María José, y otra cosa que hemos mencionado y que se ha dejado ver durante estos días es que esto no es una situación puntual, sino que parece que este descontento y violación de los derechos humanos viene sucediendo desde hace tiempo, ¿no?
Pues sí, hablamos de violencia, desigualdad social, corrupción, un atropello contra los derechos humanos, asesinatos contra líderes sociales y sindicales, el narcotráfico que siempre ha estado presente, el estado de pobreza y abandono de la población, las guerrillas, las bandas criminales y otras cuestiones sociopolíticas. Todas estas son muchas de las cuestiones que acompañan a la sociedad colombiana y algunas desde hace años y décadas.
Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero.
Pues sí, lo cierto es que podemos decir que esto solo ha sido una gota más para un vaso que ya estaba colmado desde hace tiempo.
Y bueno, Diego, como siempre hacemos, vamos a tratar de hacer una representación fiel del tema que abordamos hoy en Red Refugio. En este caso, pues vamos a intentar acercarnos a la realidad colombiana con alguien que conoce en primera persona todo lo que viene sucediendo en este país.
Así es, hoy hablamos con Jeff, un chico colombiano que precisamente huyó hace más de un año de su país por la situación que se estaba viviendo.
Pues sí, seguro que Jeff nos va a ayudar muchísimo a entender mejor toda esta situación y creo que podemos saludarlo ya porque lo tenemos aquí en la Onda Local de Andalucía. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludos a todos.
Bueno, ¿qué tal estás? Jeff, tú eres colombiano, lo hemos dicho, solicitante de protección internacional aquí en España y precisamente por ese mismo motivo tú conoces en primera persona lo que se vive en Colombia porque creo que tú has vivido esa violencia, ese acoso incluso contra tu persona, ¿no?
Sí, así es. La verdad es una situación que hemos sufrido en carne propia, tanto a nivel familiar como a nivel de sociedad, y bueno, es una cruda realidad y es lo que se está viendo ahora.
Y Jeff, aunque por desgracia Colombia ha sido actualidad las últimas semanas por la violencia y la vulneración de los derechos humanos que han venido sucediendo, esto no es algo nuevo de estas protestas, ¿verdad? Digo, la situación en Colombia, la violencia contra personas que ejercen sus derechos, viene de antes y tiene ya un historial, ¿no?
Claro, así es. Esto tiene un antecedente histórico de décadas. Son décadas de sufrimiento, de guerra, de terrorismo de Estado y se ha venido manifestando últimamente ahora, en las últimas semanas, debido al descontento de la sociedad y a que el pueblo no aguanta más. El pueblo se ha cansado de tanta injusticia, de tantas masacres, de tanta discriminación social y bueno, es el resultado de lo que estamos viendo ahora. Es un estallido social ya histórico que el pueblo ya no soporta más y eso es lo que estamos viendo ahora.
Jeff, tú estás aquí con parte de tu familia, creo, pero bueno, entiendo que también tendrás familiares allí, que puedes hablar con ellos, no sé si a diario, todos los días, y no sé qué te cuentan sobre, o amigos, ¿no?, y amigas que te cuenten cómo está la situación allí ahora mismo, después de que ya llevamos pues más de un mes al final, o un mes con todo este tema.
Así es, la situación es más compleja y más difícil de lo que se ha podido ver en los medios o en la prensa. Pues hasta ahora tengo reporte de que mi familia, gracias a Dios, está bien, están seguros, pero el peligro es inminente, ya que mi familia vive precisamente en el epicentro de la situación que se está viviendo ahora, en la región del Valle del Cauca, que es una de las zonas más afectadas por este terrorismo de Estado. Pero bueno, gracias a Dios, mi familia está bien, pero contando con que tenemos una incertidumbre y un riesgo total de que en cualquier momento pueda suceder lo peor.
Y Jeff, ¿por qué no ha sido hasta ahora cuando en el resto del mundo, o al menos en España, se ha puesto el foco en Colombia? ¿Por qué no antes?
Sinceramente, hemos tenido una censura histórica. Nos han censurado a través de los medios pagados por el gobierno, medios de comunicación vendidos que solo cuentan la versión que le conviene al gobierno, y nos han callado, nos han silenciado durante muchos años con la violencia, con el terror, con el terrorismo de Estado, y esto es lo que ha ocasionado que internacionalmente no se haya puesto el foco, ya que siempre se mantenía muy oculto y la sociedad vivía, digámoslo así, en este letargo histórico, en una oscura violencia, pero la gente ha dejado el miedo a un lado, la gente ha salido a las calles y la gente se ha cansado. Cuando ya no tienes más oportunidad y cuando te han quitado todo, lo único que ya no te pueden quitar es el miedo y eso es lo que ha expresado la sociedad colombiana ahora.
Jeff, ¿tú crees que esta situación que se está viviendo ahora quizás sea un punto de inflexión en la historia o quizás se quede como una de tantas protestas más, ¿no? El pueblo colombiano sí que se caracteriza por alzar la voz y no sé si tú crees que esto quede en saco roto o que quizás eso suponga un punto de inflexión.
Bueno, yo creo que esto ya es un momento histórico y nunca se ha vivido antes en Colombia. Y yo creo que para que la sociedad salga en esta época de pandemia es porque es peor, es más virus el mismo gobierno que la propia pandemia. Entonces, si la gente se ha tirado a las calles en medio de esta situación mundial es porque ya no aguanta más. Es una situación extrema. Y creo que en esta ocasión sí tendremos, y ya lo estamos logrando, la sociedad ya ha logrado un avance, tumbar todas estas reformas, la tributaria, la de la salud, la reforma pensional que se viene, que son atropellos directos contra los más pobres y los más vulnerables. Entonces creo que ya se está gestando un cambio, ya se está empezando a lograr un objetivo, pero claro, esto es una lucha de tiempo, esto no es cuestión de semanas o meses, pero lo importante es que se está logrando hacer una transformación.
Y Jeff, ¿cómo pueden ayudar o cómo pueden colaborar otros estados, ¿no?, a que se solucione, a contribuir a ya tú lo acabas de decir, ¿no?, la sociedad con eso de echarse a las calles ya ha tumbado muchas de esas reformas, mucho de eso que denunciaban. ¿Qué pasos se pueden dar ahora?
Bueno, en estos momentos precisamente lo que ustedes están haciendo ahora es una labor inmensa, darnos visibilidad y dar a conocer a través de los medios, dar esa difusión internacional, ya que bueno, en Colombia a los propios medios de allí no les interesa contar la verdad y nunca lo van a hacer porque trabajan a favor del Estado y de su narcoestado y de su labor de oprimir al pueblo. Entonces el primer paso sería la visibilidad y dar a conocer a todos los sitios, a todos los rincones posibles la situación que se está viviendo en Colombia, ya que estamos viendo actualmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está tratando de ingresar a Colombia para evaluar la situación y el gobierno colombiano lleva más de 2 semanas impidiéndoselo, claro, porque no les conviene que se sepa la realidad de lo que está sucediendo en Colombia, pero creo que se les está saliendo de las manos porque esto ya está llegando a todos los rincones del mundo. Entonces, desde el exterior, todo lo que podamos hacer para dar visibilidad y para dar a conocer lo que está sucediendo allí, créeme que de momento es la mejor labor que podemos hacer.
Pues sí, nosotros en la medida de lo posible, nuestras posibilidades, lo seguiremos haciendo. Yo supongo ya antes de despedirte que tú echarás de menos tu tierra, ¿no?, a tu familia y te dará mucha pena ver todo lo que está sucediendo, aunque tú, y más después de haberlo vivido tú en primera persona, ¿no?
Claro, totalmente. Nuestro sentimiento es incomparable porque tenemos el corazón partido por nuestra patria, por nuestra gente, por nuestras familias, por todo lo que está sucediendo en mi país. La tierra, la sangre duele y estar tan lejos y no poder hacer nada. Pero claro, eso es un dolor que se lleva en el alma y como te digo, no es de ahora. Es de muchos años de sufrimiento, de injusticias, de desigualdad social que ya pesa mucho en la conciencia del colombiano de a pie, de la sociedad en general, y eso se siente día a día y bueno, teniendo fe de que todo puede ir cambiando poco a poco.
Claro, pues Jeff, muchísimas gracias, muchísimo ánimo y mucha fuerza para ti y para tu familia que está en Colombia y gracias por haber estado con nosotros en la Onda Local de Andalucía.
Bueno, igualmente para ustedes un saludo y muchas gracias.
Un saludo, Jeff.
Hola, buenas. Soy Alejandro Sánchez de Carrión de los Céspedes. Era para deciros que me encanta escuchar vuestro programa y que me parece muy importante que difundáis cosas sobre los derechos y la lucha de las personas migrantes, que es un tema muy importante. Un saludo.
Aquí me tienes. Besando tus heridas, tan tuyas como mía, porque a mí también me duelen.
Bueno, pues con este testimonio y esta experiencia personal sí que vamos a dejar el asunto de Colombia por hoy. Yo creo que llega el momento, ¿no?, de dar otro color y otro toque a nuestro programa.
Supongo que te refieres a que llega el momento de refugiar en positivo, ¿no?
Pues sí, claro. Hablar de la situación de Colombia no es fácil y como tú sabes, a nosotros nos gusta terminar el refugio con buen sabor de boca.
Que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. así que se...
Pues me parece estupendo, vamos a escuchar un día más a Ángela con su sección, ¿no?
Bueno, pues hoy en Refugiar en Positivo vamos a hablar de una historia inspiradora, como solemos hacer en esta sección, que siempre nos centramos en noticias o en iniciativas que arrojen un poco de esperanza a la situación de las personas migrantes. Hoy en concreto vamos a hablar de Tanitoluwa Adebumi, que es un niño nigeriano que se ha convertido en campeón de ajedrez en Estados Unidos con tan solo 10 años. Tanitoluwa es más conocido como Tani, a pesar de tener solo 10 años, o sea, muy pequeño, se ha convertido en un maestro nacional de ajedrez oficial con una calificación de 2.223. Es una de las personas más jóvenes en lograr este título en Estados Unidos y se inició en el juego de ajedrez hace solo unos años mientras vivía con su familia en un refugio para personas sin hogar. En 2017, Tani y su familia se convirtieron en refugiados después de huir de Nigeria para escapar de los ataques violentos contra familias cristianas como la suya y acabaron residiendo en un refugio en Manhattan. Con la ayuda de un pastor local, Tani empezó a asistir a una escuela primaria local y allí uno de sus maestros fue quien le enseñó a jugar al ajedrez y apoyó a Tani, ¿no?, en su afición por este juego. En su primer torneo de ajedrez obtuvo la puntuación más baja de todos los estudiantes, pero un año después se llevó a casa el trofeo del campeonato estatal después de vencer a 73 de los mejores jugadores de Nueva York en los grados K3. Sin duda, Tani es un prodigio y se ha convertido además en el primer competidor en ganar un campeonato estatal en su primer intento con una calificación de 1.587. Es importante que destaquemos también un punto de esta historia que bueno, nos ha parecido muy bonito y además que le da un cierre bastante redondo, ¿no?, y feliz a todo esto. Como comentábamos, Tani vivía con su familia en un refugio de Manhattan para personas sin hogar y a raíz de toda su afición por el ajedrez y el hacerse un poco mediático, ¿no?, por este logro, a través de la página GoFundMe, el profesor de Tani recaudó el dinero suficiente para ayudar a su familia que saliera del refugio y que pudieran tener su propia casa en Connecticut. Con esta historia de superación, pues queríamos traerla hoy, ¿no?, a Refugiar en Positivo, ponerla en valor y para que también sirva de inspiración para otros muchos niños refugiados. No solo aficionados al ajedrez, ¿no?, sino aficionados a cualquier cosa, ¿no?, que puedan llevar sus sueños a lo más alto y que eso también pueda incluso ayudar a su familia.
Tengo en el corazón miles de historias y una canción. Tiene la sensación de que te pierdes en mi colchón. Somos la conclusión.
Pues muchísimas gracias a Ángela un día más por terminar el refugio con buena vibra, como se suele decir, con esta historia de Tani, que es una historia de éxito y de superación.
Y con esto sí que llegamos al final por hoy, ¿no?
Pues sí, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, nos toca irnos.
Bueno, pues antes y como siempre, da las gracias a CEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, y a la Onda Local de Andalucía por permitirnos hacer el refugio.
Y un programa que hoy ha sido dirigido por María José García y Diego Acosta por parte de CEAR, y en la realización técnica nuestro compañero de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías.
Deciros además que este programa y todos los que hacemos ya están disponibles en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Podéis buscarlo por CEAR Andalucía Refugio o bien en la web de la EMA, www.emartv.es.
el sol, lucharemos cara a cara, romperemos las murallas y que pase lo que pase, pasará el lobo.
Y también, por supuesto, os animamos a participar en nuestro programa en Red Refugio con vuestros saludos, que nos gusta escucharlos en nuestro espacio. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras cuentas de Facebook o Twitter, nos buscáis por Ceder Andalucía, y ahí pues os facilitaremos un número de teléfono al que podréis enviar vuestra nota de voz a través de WhatsApp y luego nosotros pues la emitimos en nuestro programa. Y bueno, Diego, un lunes más. Gracias por estar conmigo y con todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, María José. Feliz semana para todos.
Muchas gracias a ti, Diego, y a todos y a todas por formar parte de esta red. Y gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Que sin uno no son nada, el frescor de una mañana. Somos niños cuando aprenden a jugar. Una voz perfecta y desafinada, el sofá de cualquier casa. Somos tiempo en contra de reloj. Saltaremos como rana, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas y que pase lo que pase, pasará. Somos un segundo antes de nacer, somos terciopelo de derecha y de revés. Somos el aceite de nuestra ensalada, somos tú y yo también. Saltaremos como rana, comeremos en la cama, volaremos como
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.